La salud en Onda Cero Cantabria.
Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Bueno, nos quedan 9 minutos para terminar. Y todos los lunes hablamos de salud mental. Y lo hacemos en este caso con Jesús Mier, que ya saben que es psicólogo clínico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, por cierto, ¿qué tal las consultas? Ahí en Vidalia Salud, no sé si hay un perfil ahora mismo de, gente, de pacientes que tenéis ahí en cartera. Es para que me hagas un poco el perfil de cómo lo estamos pasando en general,
Pues mira, en general hay como dos grandes extremos. Está quien está aprovechando esta circunstancia porque tiene facilidad para ello. Pues bueno, se lo está tomando a modo de retiro, de reflexión y para cambiar ciertos esquemas, ¿vale? Y la mayor parte de la gente ahora mismo, sobre todo, está potenciándose estados de ansiedad que son difíciles de manejar. Aún así, estamos intentando hacer algo al respecto. Nosotros seguimos manteniendo algunas consultas presenciales en determinados casos que son necesarias y otras, pues, online, que también estamos descubriendo que incluso ese formato en que no puedes estar en persona con alguien, pero sí verle, puede dar bastante juego.
Bueno, pues más o menos es el perfil y desde luego pues se van descubriendo nuevos fenómenos, ¿no? Y nuevas formas de afrontar esta situación también, sobre todo todos aquellos que en un momento dado pues están atravesando por una cuestión de mala salud mental.
También es que hay una manera en que cómo se está abordando todo esto. Evidentemente está intentando crear o dar información para que cuidemos, para que se evite el contagio, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también se está cayendo en un exceso de información bastante negativa que está generando un miedo atroz. Y el problema del miedo es que cuando tienes un enemigo concreto ante el que revolverse, ese miedo se transforma en agresividad y, bueno, te sirve para salir corriendo o para defenderte del oso que te está atacando. Cuando el miedo es algo invisible y además que tiene mucho que ver con una información que no sabemos cómo contrastar, ese miedo se transforma o en agresividad contra los de alrededor, fruto de la impotencia, o normalmente en parálisis. Y hay una sensación de agobio fruto de esa paralización, sobre todo cuando uno se encuentra encerrado en casa y sin poder hacer nada aparentemente, y además con la incertidumbre de que no sabemos qué se puede hacer al respecto, que está generando precisamente un estado más bien poco propicio, cuando en realidad estamos hablando de una situación en donde, sea cual sea el origen del virus, lo que necesitamos es tener un sistema inmunitario bien preparado para ello. Y hay muchas patologías que se están agravando, y no solo psicológicas, fruto de ese miedo, de esa paralización y de ese estado de shock que no precisamente se está contribuyendo a mitigar desde los medios de comunicación.
No queremos abundar en todo esto que nos estás diciendo, pero es verdad, hay que describirlo, ¿no? Si está sucediendo. Claro. Es decir, cuando tú tienes una situación de estrés, una ansiedad en un grado anormal, puedes somatizar otro tipo de dolencias.
Exactamente, sí. Y claro, llega un momento que ya no se distingue qué viene de dónde. Es decir, que igual síntomas que antes nos pasaban desapercibidos, ahora empiezan a generar un estrés especial. Quiero decir, antes, pues bueno, empezabas a tener molestias, a sentirte incómodo por lo que sea, y bueno, y seguías con tu vida cotidiana e intentabas pues también cuidarte mejor, etcétera, etcétera. Ahora eso provoca una alarma extra y encima da la sensación de que si realmente se transformara en algo grave no ibas a poder ser atendido adecuadamente. Entonces eso va creando un círculo vicioso que también habría que cortar, entre otras cosas, reconociendo que nosotros sí podemos hacer algo. O sea, lo mejor para combatir la ansiedad es reconocer que nosotros tenemos el control sobre la situación. Y en este caso sí lo tenemos, porque en la medida que podemos cuidar de nosotros, estamos más protegidos también para cualquier dolencia. No simplemente estamos indefensos ante un enemigo invisible que no sabemos por dónde puede aparecer.
Ya. Bueno, ¿y la hipocondría en estos momentos aflora o qué?
Imagínate. Y antes, quien tenía unas ciertas tendencias obsesivas y una compulsión hacia la limpieza excesiva, ahora que se está promoviendo en plan general y se entiende, ahí quien está con esto todavía está cebándolo más. También hay quien está considerando que, bueno, que al final todo el mundo está adaptándose a lo que para ellos era la normalidad, pero obviamente esto pues, también habría que intentar trabajar sobre ello para que después ya no se convierta en algo difícil de superar.
Más que nada te hacía en tono de pregunta por si sonaba el teléfono, ¿no? En la consulta y ves en que prácticamente está todo el sesgo y todos los rasgos de personas hipocondríacas que en un momento dado, claro, están afrontando algo que es el no saber, ¿no? ¿Y esto cómo se trabaja, Jesús?
Bueno, pues por lo tanto, con lo que te he comentado, o sea, reconociendo que nosotros sí podemos hacer algo que tiene que ver con nuestra capacidad de gestionar las cosas. Y me explico. Normalmente la hipocondria aparece, es un trastorno de ansiedad que puede tener un origen diverso y que en cada uno se expresa así. Quiero decir que una agorafobia y una hipocondria se pueden parecer porque pueden partir del mismo origen. O sea, puede haber un problema que no tenga nada que ver ni con la salud ni con el tema de estar encerrado y derivar por ahí, porque es nuestro punto vulnerable. Entonces, lo primero que habría que intentar es encontrar esas raíces, esa base que hace que tengamos tendencia a que nuestra ansiedad se dispare. Y después, también empezar a empoderarnos. O sea, hay herramientas para darnos cuenta de que nosotros sí tenemos la capacidad de afrontar circunstancias como esta también. Entonces, cuando las trabajamos y nos damos cuenta de que la ansiedad no es algo que tenga vida propia y que nosotros no podemos manejar, sino que realmente podemos detenernos y podemos dejar que pase ese estado emocional sin arrastrarnos, de repente ahí se crea algo muy curioso, que es de esa vulnerabilidad que hacía que entrábamos una espiral que normalmente acababa en una crisis de angustia, que encima en estas situaciones no sabes cómo abordarla, ¿verdad? O tampoco puedes acabar en urgencias. De ahí pasas a todo lo contrario. Al haber cruzado la línea, al haber sido capaz de manejarlo, de repente recobras una fuerza nueva. O sea, nosotros encontramos que gente que se siente más vulnerable con estos problemas, cuando aprende a superarlos, ya te digo, esta es una buena ocasión para poder entrar a ello justo en los momentos límites, cuando aprendes a hacer algo, de repente te sientes más fuerte incluso que la media. Es como el que pasa por una situación extrema, ¿no? De una guerra, y el que sobrevive después ya no es fácil que se vea afectado por las cosas cotidianas. Pues desde este punto de vista, mucha gente con problemas muy graves de ansiedad, que ahora se pueden estar exacerbando, nosotros encontramos que luego pueden acabar siendo, digamos, todavía más fuertes que la media.
Ya. Oye, lo que no sabía es que la hipocondría no dejaba de ser a veces, una consecuencia, una derivada de otro problema que no ha emergido, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Sí. Bueno, pues...
Esto es algo bueno, que habría que profundizarlo más otro día.
Sí.
Observar estos mecanismos de cómo al final se pueden derivar las cosas por donde no imaginamos.
Sí, supongo que es muy amplio, que tiene mucha trazabilidad, tal y como se dice ahora. Pues Jesús Mieres, que muchísimas gracias y seguimos hablando todos los lunes. Sí, lo hacíamos antes y ahora pues más, ¿vale?
Pues más. Un saludo a todos y nada, que sigamos aprovechando esto como podamos.
Claro. Un beso, Jesús.
Un